Este episodio es presentado por el Hentai. La gente de verdad ya no me prende. Bienvenidos. Bienvenidos al quinto episodio de ALM, Aprendiendo a Colar al Malo. Este es el segundo episodio en el que tengo un invitado, un amigazo de hace muchos años, que serán unos siete, entre 7 u 8 años que nos conocemos. Vea, pasa bien rápido el tiempo, ¿no, güey? ¿Diré tu nombre de una vez o me espero al último, güey? Ah, sí, de una vez, ¿no?
Como quieras.
Este güey es mi super compa, el Javier, también conocido como Brownie. Que ya usted investigará qué puta significa eso en internet.
Ya tengo mucho que dejé eso, güey. Pero
¿Ya no eres Brownie?
sí. No, ya,
Ah, qué bueno, güey, qué bueno que maduraste. Sobre todo, qué bueno. Nunca te lo quise decir hasta que lo lograras tú por ti mismo, güey.
Gracias, gracias. Sí, ya lo superé, güey. Gracias.
Qué bueno, güey, no mames, qué pena me daba, no te creas, güey. Este, Javiercillo, lo conocí en la chamba y era, o sea, entró como yo, tipo programador y hacer cosas así, pero ese güey no estudió eso.
No.
Tú eres mecánico, ¿cómo se dice?
Mecatrónico. Es
Ah,
una
mecatrónico.
triste combinación de mecánica, electrónica, programación. Yo lo defino como ser un pato, güey.
Es un pato.
Nadas, nadas, pero no eres un pescado. Vuelas, pero no eres un águila. Corres, pero no eres un guepardo, ¿sabes? O sea, sabes de
Órale.
todo, pero no eres un experto en nada.
O sea, como que eres el tutti frutti o la torta cubana de las carreras.
Sí, pero más chafa, güey.
Vale, verga. Entonces el Javiercillo agarra y que se va a Japón a estudiar su maestría en mecatrónica. No mames, ¿sabes si sí lloré, güey, en tu fiesta de cumpleaños? Y luego se me cayó un cacho de pay y me lo comí del piso, valgo verga,
Yo
güey, me
también
quedan esas
lloré, güey.
mamadas.
Estuvo bien gacho ese pedo.
¿Te acuerdas que en esa época decíamos Doctor Manhattan?
Dagmien.
¿Viste la serie de Watchmen, güey? ¿En
No.
HBO?
La de... Ah, ¿está en HBO?
O sea, la película pues
Ah.
está en algún puto lado, pero después salió después
Sí,
salió
güey,
la.
ahí debe existir en algún sitio, ¿no?
Y sí, güey, pues ya no te puedo decir exactamente, güey, pero existe de forma etérea en el internet, güey, que vamos a hablar un poco del éter al rato.
Sí, el éter, a huevo.
Hay una criptomoneda que se llama Ethereum, ¿no? ¿Crees
Sí,
que
es
tenga que ver
correcto.
o que de ahí salga? ¿Le agarraron el nombre?
Desconozco,
Muy
pero
posible, ¿no?
a lo
¿De
mejor
dónde
sí.
más pudo haber salido?
Güey, hay monedas de memes hoy en día que no haya una de conceptos.
Güey, vi que si hubieras comprado Dogecoin, que era lo que yo quería hacer,
Yo
güey.
tengo Dogecoin, si los
¿Y
compré
sí?
cuando estaban en 20 centavos de peso.
¿Y ahora, güey, cuánto vale un Dogecoin?
Están en 8 pesos.
¿Y lo compraste en 20
En
centavos?
20 centavos, sí.
O sea, en 40 aplicó, güey. Sí, ¿no?
Sí.
5 y luego 8, 40. Oh, god
Sí.
damn it. ¿Y cuántos habías comprado?
Una. Pues dije, pues está padre, güey. Es un perrito, a huevo,
Exactamente.
chingón.
Sí,
Dije,
yo por lo
pues de
mismo,
una
güey.
vez, vamos a meterle varo, total.
¿Pero compraste una sola Dogecoin?
No, no, no. O sea, compré una lana.
Ah, y si fue buena entonces.
Sí, pues ya ahorita esa lana ya.
Ya tengo mi departamento propio y a
Nah,
la
tampoco no
verga.
mames. O sea, no fue así de que no mames, le metí 400 mil varos, nah. Pero sí fueron así como, no sé, ¿qué te gusta? Como unos 500 varos en 20 centavos, pues sí tenía, sí compré
Sí,
varias.
fueron bastantes. A ver, 500 por 40, ya que nos diste el dato. ¿Son como 80 mil? No, 8 mil. 8 mil, ¿no? Sí. Güey, qué buena inversión, cabrón. Y fue de un putazo. Yo también pensaba comprar como 100 pesos de Dogecoin. Porque en esa época vendí. Yo tenía un décimo de Bitcoin. Y lo vendí. Y
Sí,
tuve
también
necesidad.
Bitcoin me cagué, güey, porque en octubre del año pasado dije, ah, ¿qué será del pinche Bitcoin? Voy a comprar, voy a comprar. Y en 2, 3 meses la compré. Yo
Boom.
compré Bitcoin todavía estando como en
Como 40
300
mil.
mil pesos, algo así.
Ah.
Creo que sí estaba como en 300 mil pesos.
Sí, el año pasado estaba así,
Y
¿no?
sí, y ahorita ya está como en 1.200.000, algo así. Entonces
Sí.
también le saqué una buena lana.
Qué bueno, güey. Creo que te salió bien porque es una buena persona y el karma te sigue para bien. Bueno, que el karma, según esto, es lo malo, ¿no? Y el dharma es lo bueno.
No, bueno, ajá, o sea, tienen como la balanza para nivelarse, ¿no? El karma de las cosas que haces. O sea, en la cultura popular en la que vivimos hoy en
populacha.
Día.
Populacha.
Exactamente. Se tiene el concepto de que sí, ajá, el karma es la lista o la balanza de las cosas buenas y las cosas malas que haces. Pero efectivamente no es el concepto de cosas buenas en el hinduismo.
Ah, perro del mal, güey. Aparte mencionaste hinduismo, que mucha gente hubiera creído que es del budismo.
No, es del hinduismo.
Te digo que eres una persona eteriamente... ¿Eteriamente qué, güey? Holística.
Eteriamente holística, dijiste hace rato. Güey, no lo sigas, me voy a sonrojar.
No hay pedo, no vamos a subir el video. Que no sé si esté grabando nuestro audio. Yo creo que sí, ¿no? Si no, porque existe el botón de record.
No tengo idea.
¿Qué tal si nada más está grabando el video y nosotros así? Bailando.
Bueno, aquí les va el podcast y tú hablando solo, ¿no?
Ándale. En ese episodio Lalo se volvió loco y valió verga.
A huevo.
Que según tu teoría te vuelves loco por...
Juntar tu vida y el trabajo.
Exactamente, por eso mi amigo Javier tiene dos escritorios, uno para su uso personal y otro para la chamba. Cosa que yo no hago porque me da un poco de codo tener, y aparte creo que no tengo ni espacio. Podría ponerlo en el baño.
No con esa actitud, amigo.
Ya sé, güey. Esa frase también me la copiaste, güey.
Así es.
Pero eso y lo buena. De tu cola. Los de MySQL me lo copiaron y sí. Mames, esos güey sí lo explotaron al máximo. Ojalá hubiera hecho tu sí. cola coin, ahorita sería riquísimo. Pero...
Machín que sí, güey. O la Conalep Coin. Que
no mames, estaría buena, güey. Nada más por tener las pinches coins, ahí las tienes todas, ¿no? Así, ah, no mames, tengo 1,000 varos de cada una. Así,
a huevo.
Che, gente loquita. Güey, se supone que el Bitcoin lo que tiene es que va a ser un recurso escaso, pues. O sea, va a llegar un punto
sí,
en el que.
Sí, o sea, hay una cantidad limitada de Bitcoins que pueden ya. existir. Ajá. Sí, sí. Y eso funciona a Icon. Es una disculpa, compañeros.
Podescuchas.
Una disculpa, querido podescucha. Sí, o sea, se supone que es un recurso finito. Y no solo el Bitcoin, también, al menos sé del Ethereum, que también es un recurso finito.
Creo que, o sea, eso es como te digo, cuando empezó el Bitcoin y todo esto del blockchain y la madre. Como que esa era la idea de que fuera algo finito y así normal. Y luego salieron más criptomonedas como el Ripple, que es así exageraron, güey, es como un chingo de veces más.
Pero es que cada una tiene como un propósito. Por ejemplo, el Ripple no está pensada para que el público esté comprándola, que sí está disponible al público, pero no es su objetivo. El objetivo es usar el Ripple, que tiene un valor comercial fijo, bueno, fijo entre comillas, porque fluctúa muy poco, y usar asset como un elemento para hacer transferencias interbancarias de bajo costo.
Ese
es el objetivo del Ripple.
Suena bien, ¿eh? Porque sí estaba pensando, güey, ¿qué va a pasar con el Bitcoin de así de los 3 millones, güey? No vas a poder comprar, digamos, un mouse, digamos, que va a ser 100 pesos. ¿Qué va a ser? O sea, transfiéreme 0.000001 de Bitcoin.
Pero es que ahorita el pedo con el Bitcoin es que está basado en el precio del dólar. Si en un momento dado cambiamos a ¿cómo se llama? A que todo esté basado en precio de Bitcoin, pues todo va a costar, o sea, tu mouse va a costar un Bitcoin, por así decirlo, ¿no? El pedo es que ahorita todavía lo seguimos cotizando en dólares.
Entonces, ¿tú crees que vaya a caer el precio, digamos, porque ya no va a ser un valor comparativo?
No sé, la verdad es no tengo
idea. Siento que ahorita está inflado por el hecho de que, como la expectativa, ¿no? Como que tú dices, no mames, el futuro y no sé qué.
Sí, en definitiva.
Entonces me estaba poniendo a pensar que cuando se acabe de minear todo el Bitcoin, ya no va a ser un negocio, pues, ya no va a ser de que compres y se suba.
El pedo es que el Bitcoin tiene muchas ventajas que la gente no...
Acá no estamos a percibir todavía, ¿no?
Ajá, y ponle que tú muchas ventajas no las piensas porque no tendrías necesidad de esas ventajas. Por ejemplo, es súper, súper sencillo hacer lavado de dinero con Bitcoin.
Es una ventaja, yo creería que no lo es.
Bueno, o sea,
para alguien que
tiene dinero mal habido, pues sí es una super ventaja, ¿no? Pero sí, pues también tienes la desventaja de por ejemplo, lo tienes que guardar en una cartera digital. Y se te pierde esa cartera digital y ya valió madre tu dinero, no hay manera de recuperarlo.
Sí,
de hecho, se estima que el 50% de los bitcoins en existencia están perdidos en carteras digitales que se...
¿Se les olvidaron los passwords?
Sí.
¿O que ya no saben?
No, es que la cadena, la cartera digital es una serie de 32 números y letras.
Ajá.
Y esa es tu dirección, por así decirlo. Y si no tienes la cadena completa y además el password, no puedes recuperar el dinero.
Wow, qué loco. Que eso lo vuelve muy seguro, pero al mismo tiempo muy pronto sí, a que valga verga, ¿no? Como eso,
exacto,
que te olvides.
Sí, sí, sí.
Ahorita que dijiste lo del lavado de dinero, sí me acordé. Vi una serie en HBO que se llama Euphoria y es de unos chavos. O sea, es como todas esas series de Coming of Age en la que los güeyes están como que apenas aprendiendo qué pedo con la vida y así. Pero esto como que se vuelve como ya muy pinche real, güey. Y hablan así como de cosas ya bien culeras, güey. Así como que maltrato psicológico y la madre. Y hay una morra que abre... Bueno, no hablan de OnlyFans, pero sí tienen como que... Tiene un pinche... Güey, o sea, se mete...
No hay nada malo con los OnlyFans.
No, no estoy diciendo, güey. Yo digo, lo que se me hace chido es que es como que bastante... como actual, pues, los temas que tocan y así. Y en una parte esta morra quiere hacer dinero, pues vendiendo videos de ella, ¿no? Haciendo como cosas de Dominatrix y la verga. Y va y busca ayuda de un güey que es drug dealer y le dice, ah, pues, lo que tú necesitas es el Bitcoin, porque con eso vas a poder ser anónima en el pinche mundo y vas a poder...
Ajá, esa es otra del Bitcoin. O sea, tú nada más tienes a quien tú le estás mandando el dinero.
Uh-huh.
Tú nomás tienes la cadena como la dirección a la que le estás mandando el dinero, que es la dirección de su cartera digital. Pero no sabes quién
nada.
Es el dueño, no sabes nada. Fuera de... Pues es que no están registradas esas carteras digitales a nadie.
Claro, sí, o sea, es que viven en su mundo etéreo, güey. Ya me mamó decir esa puta palabra. Sí, o sea, es que ni siquiera existen existen en el mucho mundo de las ideas y en el... Y en... O sea, como en todas las computadoras al mismo tiempo y en ninguna, güey, según entiendo.
Ajá, es que la manera en la que funciona es, simplificándolo a muy grosso modo, o sea, todas las personas que tienen Bitcoin tienen como un listado de las operaciones que se han hecho con Bitcoin, de todas las operaciones que se han hecho en toda la historia.
Claro.
Entonces, en el momento en el que tú compras Bitcoin... formas parte de ese listado y todas las demás gentes se les actualiza su listado. En el momento en el que alguien quiera, por así decirlo, hackear el Bitcoin, tendría que hackear todos los listados de todas las personas que tienen Bitcoin para que su operación salga en todos esos listados. Entonces es algo virtualmente imposible, ¿no?
Sí, o sea, los que sabemos un poquito de criptografía sabemos que cualquier cosita que le movieras a algo que está siendo encriptado cambiaría totalmente y ya no...
Correcto.
Ya no machea el blockchain, que le dicen, como que...
Es, ajá.
Son los bloques como de transacciones y luego sí, tienen sí, como sí, que sí, un puerto con el que se conectan con el que sigue y así...
Sí.
Es lo que decían como de ventajas. Vi un documental, se llama Cryptopia, está bueno el nombre, ¿no? Como de utopía,
sí,
pero...
como Cryptopia.
Es que
para degenerados.
Quiero hablar de cosas de furries ahorita, vas a decir.
¿Sabes qué? Creo que me están hablando.
Vas llevando la conversación así orgánicamente a tus intereses pervertidos, güey.
Ya me cachaste, amigo, perdón.
Entonces los güeyes decían, lo chingón del blockchain es que no puedes, o sea, no puede haber una
no
transacción que no existió.
Ajá.
Y las que existieron y te la pelas.
Sí.
Pero hay una parte del... Ay, creo que le pasó a Ethereum. No sé si a... ¿Sabes que existe Bitcoin Cash? Que es como un tipo
sí,
de bootleg. Qué mamada,
sí,
¿no?
O sea, hay Bitcoin Cash, Bitcoin... New Bitcoin, Bitcoin no sé qué cosa. Hay un montón de bootlegs de Bitcoin.
Sale así como tipo los juguetes de los Power Rangers que arriba decía Shrek y el güey tenía una capita de Batman, ¿no? Así ya
y
todo.
Lo tenía una foto de Obama, bien, chingón, ahí, de
Obama. Lo que estuviera de moda en ese pinche.
Sí, momento, wey, estaba, wey.
Entonces, hay una... No me acuerdo qué pasó. Creo que hubo transacciones malavidas, así como que con tráfico de personas o algo así extraño, no recuerdo. Tal vez lo estoy exagerando. Y entonces dijeron, como que todos se pusieron de acuerdo, todos los usuarios de ese momento, y dijeron, vamos a cortar la cadena aquí y vamos a empezar otro branch. Y esas transacciones nunca existieron. Entonces se quedan de, güey, si tú me aseguraste que esto era...
Ajá, o sea, como que, güey, estás faltando al principio de esencial de, sí, del Bitcoin.
O sea, tú me aseguraste un pinche tipo de seguridad con esto y de que no va a haber cosas así. Y de repente todos se ponen de acuerdo y sacan a la verga al güey que no querían. Entonces, el güey que del documental dice, es que aquí, o sea, sigue habiendo un elemento humano, güey. O sea, a pesar de que pongas las restricciones y lo que sea, cuando dice, cuando el dinero de los güeyes que tienen poder se ve comprometido, las reglas cambian, o sea...
Ah, es un hecho completamente, pues también se vio en enero de este año con lo de GameStop, güey. En cuanto los ricos empiezan a perder dinero, las reglas cambian. Sí, pues sí.
Un poquito,
¿no? Ay, no, ya la gente no puede comprar acciones. Ya no pueden comprar acciones. No, ya no. No, ya no juego. No.
Se llevan su balón, ¿no? Así bien mamones.
Sí, si se van a poner así, me llevo mis acciones.
Sí, mientras yo gane, pues sí, pues, éntrale, güey. O sea, es como tipo un casino de que sabemos, el casino nunca va a perder, ¿no? Los güeyes ricos nunca van a perder.
Sí.
Nada más les aplica sus propias reglas y va a valer verga. Que supone que va a afectar a largo plazo esto de GameStop, ¿no? Para los podescuchas que no sepan qué pasó con GameStop, hay una madre que se llama venta en corto, que es como... Correcto. Ay, creo que lo tenía en la mente y se me fue.
Haz de cuenta que las empresas agarran sus... Bueno, llega un güey, llega con la empresa, le dice... No con la empresa, con alguien. Y le dice, préstame tus acciones. Ajá, préstame tus acciones. Supongamos que yo, Javier, voy con Lalo, que Lalo tiene acciones. Le digo, Lalo, préstame tus acciones. Tus acciones cuestan ahorita 10 varos, ¿no?
Exacto.
Entonces yo voy, vendo, tomo las acciones de Lalo, vendo estas acciones en 10 varos, entonces...
espero a que bajen.
Me espero a que bajen, justamente, y ya que están en 8, 5, las vuelvo a comprar y se las regreso a Lalo.
O sea, me regresas la acción.
La misma cantidad de acciones. Entonces,
no dinero ni nada, sino como el concepto
de acciones. Le regreso las acciones, en acciones como tal. Entonces yo al hacer eso, le gané una cantidad de dinero, ¿no? Porque las vendí más caras de lo que luego las compré.
Sí, que es, ahorita rápido el comentario, es como lo contrario a usar acciones en el sentido como normal, ¿no? Que tú compras una acción, esperas a que suba y luego la vendes. Sí. En este caso la prestas y tú esperas que baje para que luego cuando la pagues salga más barato a ti.
Así es.
Es como un movimiento bastante trácala, yo creo.
Y este tipo de transacciones dañan no solo la reputación de la empresa, porque se empiezan a vender acciones en masa, y cuando se empiezan a vender acciones en masa, el precio se viene para abajo y bla, 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 ¿no? Entonces, este tipo de actividades dañan a la empresa. Entonces, cuando la gente se dio cuenta de que había personas que estaban tratando de hacer este tipo de cosas con GameStop, literal un grupo de morros entre 15 y 20 años en Reddit se juntaron y dijeron, ¿saben qué? Vamos a comprar todas las acciones que podamos de GameStop, que va a causar un efecto contrario al de vender, que va a hacer que suban el precio de las acciones, y así le vamos a dar en la madre a esta gente que está haciendo lo contrario, ¿no? Entonces la gente va, pidió prestadas estas acciones, las vendió, esperó a que el precio bajara después de que vendieran, ¿y qué pasó? El no precio bajó. subió subiendo como la espuma.
Por la pura expectativa de que había gente comprando y por eso mismo se infla, ¿no? No sé cómo funciona.
Exactamente. Sí, pero eso sí,
güeyes, al comprar, como que generaron un chingo de demanda y eso hizo que el puto algoritmo, no sé ni qué hacer, cómo funciona, te digo. Pero
no,
reventó.
Ni yo, pero eso es lo que entiendo, pues. Uh-huh. Y pues toma la que empezaron a perder pérdidas multimillonarias la gente que hacía esto. Y pues ahí fue cuando empezaron a decir, no, es que la gente no debería estar comprando acciones, debería ser regulado. Y pues ya no les gustó cuando les ganaron en su propio juego.
Pero, o sea, esos güeyes empezaron porque, o sea, dijeron, o sea, como que GameStop se está muriendo así poco a poco, ¿no?
Sí.
Y luego llegan los güeyes ricos y dicen, ay, hay que patearlo más rápido para que, y como que su aire vital nos caiga, güey, o sea, hay que exprimirlo. Entonces pues se les volteó y yo creo que estuvo bien, ¿no? O sea... Dicen que, te digo, que va a afectar a largo plazo a la gente que tiene esas acciones de GameStop. Porque los güeyes que sí tenían acciones normales, o sea, de que las habían comprado porque confiaban en GameStop o porque de alguna forma las tuvieron, Zapato no las van a poder vender.
La burbuja se va a reventar eventualmente.
Ajá. Sí. Todo eso de especulación se me hace a mí como un pinche casino así mal pedo, güey.
Sí, bueno, yo no soy, yo no estudié economía ni mucho menos para Bill saber Gates. Qué pedo. Pero,
pues, sí, el ejemplo, un mal ejemplo de alguien que no es como reconocido por eso.
Sí, yo no soy Kobe Bryant.
Y hey, tú son, güey. Bueno, ¿cuándo? No sé.
En 2019, creo.
¿Hace 2 años ya?
Sí, ya.
Sentí que era como más reciente.
No, ya tiene rato, güey.
Pasa en chinga el tiempo, güey. O sea, si te pones a pensar cuando se murió Michael Jackson, fue ya hace como una década.
No, mames, tú viste en la carrera, güey.
Ajá. Sí, yo me acuerdo cuando me enteré, estaba comiendo una torta. Luego dice eso un pinche comediante que se llama el tío Robert. Dice, de todo, toda la gente se acuerda en dónde estuvo en estos dos eventos. Uno, cuando murió Paco Stanley. Y dos, ¿neta te acuerdas?
No, güey, no tengo ni idea.
Y el dos, cuando se cayeron las Torres Gemelas, dice. Ahí sí te acuerdas, yo creo.
Sí, eso sí me acuerdo. Estaba en sexto de primaria y estaba desayunando en mi casa. No es cierto, ya había llegado a la primaria. Y
Sí, es que fue a esa época. Yo también me acuerdo que estaba en la escuela y fue a esa hora de que estábamos llegando apenas a la secundaria. Ajá. Bueno, yo en la secundaria.
Y como mi primaria era católica, de monjas, nos sacaron a todos al patio y nos pusieron a rezar que porque se venía el fin del mundo.
Ajá, la chingada.
Sí, estuve bien loco.
Ah, bueno, en mi caso fue de que llegó una maestra, creo que de historia o de geografía, dijo, niños, acaba de pasar algo que marcó la historia, hoy se acaba de hacer historia, no sé qué, vengan todos, y nos llevaron así a ver la tele, las noticias, y la verdad, dije, pinche maestra, o sea, como que toda su puta vida, así, pues, yo me gusta la historia, quiero que pase algo histórico, dije, hoy fue tu día, maestra, qué bueno.
Hoy se logró algo.
No te creas, no. ¿Cómo? ¿Dice qué?
Hoy se logró algo.
Pero sí, o sea, pinche gente cuando pasa algo que entiende o que, no sé, como que es de su ámbito, se emociona muy cabrón, ¿no?
Pues sí. Pues sí, güey, o sea, ¿por qué te emocionarías por algo que
y no hablando entiendes? De esto, ¿qué es el éter, güey?
El éter es un solvente orgánico.
Ah, bueno, eso es lo que tenemos como concepción ahora, güey. Pero antes sí. Era,
el éter...
No logramos llegar de manera orgánica.
No, güey, no lo lograste. Es que, para ustedes, queridos podescuchas, antes de que nos pusiéramos a grabar el podcast, estábamos hablando de cualquier pendejada y luego dijo Lalo, no, es que el éter, y nos pusimos a disparar acerca del éter, y ya luego me dijo, ay, ojalá hubiéramos hablado de esto en el podcast.
Así le dije a mi carnal también cuando grabé el episodio 3 con él. Le dije, güey, no mames, esto hubiera estado chido decirlo. Pero bueno, o sea, salió de todos modos chido el episodio, creo. A pesar de que nos saltamos las partes chidas. Ah, ¿te crees?
Ah,
culero.
Ah, qué mal pedo.
Bueno, el éter es, según yo entiendo, como que los griegos dividieron. Sí. Esos güeyes tenían un chingo de tiempo para pensar porque tenían un chingo de esclavos y entonces no tenían que preocuparse.
Sí, bueno, y además no había tele, ni internet, sí. Ni Amazon en aquel entonces. Entonces,
exactamente. Pues, sí. Entonces se dedicaban el tiempo a desvariar.
Y a ser niños.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo pues, se hacían?
Pues nomás se ponían así y decían, pues si hacemos un niño, pero yo soy vato, no va a salir niño. No, cállate, no hay pedo.
Creo que los griegos eran como abiertamente gays, ¿no?
De hecho, abiertamente gays, pero sí había mucha apertura en el sentido de que pues, sí, el sexo entre hombres era normal.
De hecho, no sé, porque yo lo que te iba a decir es que el concepto de amor platónico, que supongo que surgió de Platón y de esa época, era de que era como un amor que tú te sentías por una persona, pero que no tenías sexo con ella. Y es que decía que eran súper misóginos los griegos, güey. Decía sí. que un hombre no podía amar a una mujer porque era como una especie inferior, básicamente. Entonces, tú, como hombre, solo podías amar a otro hombre, pero no tenías sexo con él. Nada más, o sea, como que las mujeres eran para el sexo y otros hombres eran como que los de los que estabas enamorado.
Y es que esos güeyes... Ese güey, ese es el primer concepto de bromance. Ahí nació el bromance.
de ahí. Ay, no lo dicen en pinche How I Met Your Mother, ¿verdad? No, esa es otra madre.
No, vi How I Met Your Mother.
Es el bro code, digo. ¿No lo viste?
No.
Órale, primera persona que oigo que no la ha visto. Sí, bueno, el chiste es que esos güeyes basaban mucho como el amor en realidad como en el respeto o en la admiración, pues. Que de hecho fue algo que vi en... ¿Viste Birdman? Está buena, ¿no?
Sí. ¿La de esa? Birdman o la inesperada virtud de la no sé qué cosa.
Exactamente, sí, de la ignorancia o de la...
Sí, de la ignorancia, correcto.
Eso, me gustó eso de que tuviera como esto o esto. Que era algo que hace Murakami, no sé si en todos sus libros, pero en el del pájaro que da cuerda al mundo. Todos los capítulos dice tal mamada o... Y te pone como que un título más exagerado y...
Pues de hecho era una práctica muy común en la... no en el medioevo, pero no, sí por dije... allá. Sí, sí, por el Renacimiento y todo eso, ponerle eso del O a los títulos, como para explicar de qué se iba a tratar el... o sea, de repente sacaban una novela que decían, no, pues Pikachu en llamas, y tú, ajá, ¿y? Pikachu en llamas o cómo se derrotó a no sé qué cosa. Entonces, ah, ok, se va a tratar de...
Y eso eventualmente evolucionó a tener el título en gringo original, como digamos Another Round, y luego lo traducimos en español, o las flipantes aventuras de Juan el Borracho, o algo así, ¿no?
Eso no lo he visto yo aquí, pero supongo.
Es que no se me ocurrió un ejemplo real, pero eso pasa, pues, de que el título en inglés es así como que una palabra, ¡pam! Como, es que... Se me ocurrió como split, pero no, en realidad en español sí lo traducen como fragmentado. Sí. No es tal cual, pero sí se ve no, que cambian para que...
O sea, pero al menos no son como las... O sea, tiene cierta relación, ¿sabes? Split, como división, y fragmentado, pues es así como roto, ¿no? Ve cierta relación entre ellos, ¿no? Como las traducciones españolas de los noventas.
Exactamente, güey. Que de hecho, me pasó, bueno, se me hizo como chistoso de que... En esa época creo que tenía cable y estaba viendo... Bueno, le puse y decía... Ay, ¿cómo se llama la de Jim Carrey y esta morra que salió en Titanic? The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ajá.
Ah, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos.
Ajá, así decía. Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Dije, no mames, ¿quién le puso el título? Así como que yo creí que lo habían traducido mal. Y ya luego lo busco en inglés. Y no mames, exactamente lo mismo, güey.
Sí.
Pases de verga. Que por cierto es una pinche peliculaza, yo creo, ¿no? Me gusta mucho eso de que como que...
Me da mucho miedo ver esa película.
¿No la has visto?
Siento que me va a destruir psicológicamente.
Sí, pero lo que pasa con ese tipo de destrucciones es de que te reestructuras, pues. O sea, como que te caes al piso y luego te levantas.
Sí, no, esa no la he visto. Siento que es de esas películas que me van a... Que me van a pegar y voy a terminar llorando.
Está muy bonita, güey.
¿Por qué, güey? ¿Por qué?
Que por cierto vi la de Demon Slayer, que me dices que no te gustó la serie. Pero, güey, la película está bien padre, güey.
Pero visualmente, sí. Es que...
Visualmente está muy chida y la historia está muy chida también.
Es que la historia...
Bueno, la historia tal vez no está tan profunda ni interesante, pero los personajes es lo que lo hace chido, pues. O sea, como que sus personalidades...
Es que yo vi, creo que hasta el capítulo 13 de la serie.
Ya casi lo acababas. Ah, no, es cierto, son como 20.
No es cierto, son como 20. Ajá, o sea, llegué como a la mitad. Y en ningún momento dije, wow, esto está súper... Súper chingón, la historia me encanta.
O sea, está bastante plana la historia, pero ¿sí? Digo, a mí los como las interacciones de los personajes es lo que me late. Y sí, o sea,
ahora, si quieres ver una recomendación muy muy buena,
a ver.
Ve, y usted también puede escucha, está en Netflix, vayan a verla. The Promised Neverland.
Oh, de hecho sí la tengo en mi lista.
Está muy muy chida, pero solo vean la primera temporada. Segunda, única, ¿no? Y exclusivamente la primera temporada. Hagan lo que hagan. Digo, todavía no sale aquí en América la segunda temporada. ¿Mm? Pero cuando salga, no la vean, no lo hagan.
Qué mamadas dices, güey.
No, está... Oye, muy buena.
¿Y esa es de las que te destrozan? Como la película, como la de Eternal Sunshine, que tú esperarías que pase.
No te destroza como tal, pero sí tiene... Trata temas bastante fuertes y hasta me atrevería a decir que son como una especie de crítica social en el sentido de... O sea, en los primeros 5 minutos de la serie se establece el plot, ¿no? Uh-huh. Es un orfanato en el que viven un puño de niños y ya se está yendo una niña a la adoptada y se le olvida como su conejito. Entonces sus carnalitos van a dárselo, o sea, sus carnalitos adoptivos, pues, van a dárselo porque ya es su conejito favorito y no quieren que se vaya sin él, bla, bla. Y ¿cuál es su sorpresa? Que cuando llegan a darle su conejito, se la encuentran muerta en una camioneta, güey.
A ella, no al conejito.
No, a la niña, claro que a la niña.
Uno como espectador pensaría que es el conejito.
No. Y pues todo el meollo de ahí es que en realidad no es un orfanato, es una granja de carne. Ah. El ganado son los niños.
Wow. Eso está muy chido, ¿eh? Bueno, si pasara en la vida real no estaría chido, pero digo, el concepto entonces, está padre.
Está, y eso se establece en los primeros 5 minutos de la serie. Está, está bastante, bastante interesante ese pedo, güey.
Ese tipo de cosas me late, te digo. O sea, como que sacan de... No sé si se considere todavía realismo mágico, que ves que el realismo mágico es como que todo es igual, excepto una cosita. Sí. Y ya con eso, como que la ramificación...
Sí, en base a eso se te va un montón de
te
cosas.
Te va la verga, sí. Exactamente.
¿Ah, qué?
¿Eh? ¿Qué? ¿Puedes decir eso?
¿Quién dijo eso?
Oye, estaría padre como contar con historias de los invitados. Como con mi carnal conté una de cuando me visitaba en Guadalajara. ¿Tú cuál crees que podría ser la vez que te fuimos a visitar a Japón? ¿O una de las que fuimos a la playa?
Esa estuvo muy intensa y además está muy larga. ¿Estás seguro que quieres?
¿La de Japón?
Sí.
No das cuenta la parte en la que ya todo valió verga. Esos son los primeros 5 minutos de nuestra película. Güey, que por esto íbamos a escribir un libro, ¿no? De...
Sí, de la... ¿Cómo se llamaba? Noches de Roppongi o La Derrota de la Cordura.
Ya con los pinches títulos acá.
A huevo.
Alternativos. A huevo. ¿Cuál título crees que podría estar chido para este? Yo estaba pensando como Bitcoin o La Inesperada... No sé.
O La Inesperada Virtud de Saber Criptografía.
O La Inesperada Virtud de valer verga como GameStop o algo así, yo creo que podría ser.
Ándale. O La Inesperada Virtud de irte bancarrota.
Me late, güey. Bitcoin o La Inesperada Virtud de irte a la bancarrota. Ah, me late, güey. Bueno, muy ¿quieres bien. Que contemos lo de Japón?
Pues, como comentaba mi amigo Lalo aquí, hace unos años me fueron a visitar él y un grupo de amigos a Japón. Y para no hacer el cuento largo, el último día ellos querían ir a, digamos, a un establecimiento en particular.
Claro, que hay estando en todos lados.
Sí, que hay en todos lados, efectivamente. Entonces, Japón tiene una... Ay, aguanta. ¿Podemos pausar un poquito esto? Quiero ir a hacer pipí.
No sé si se pueda pausar así aquí.
Pero lo puedes editar, así que voy a asumir que sí puedes.
Va, dale.
Bye, espérame. Bye.
Creo que este es un buen momento para un mensaje de nuestros patrocinadores. Y bueno, aquí lo tienen.
La escuela no está lejos y en febrero son las inscripciones.
De 4 a 5 años de edad.
Cumplidos al 5 de septiembre.
Preescolar pueden cursar.
6 años.
Cumplidos al 5 de septiembre.
Primaria hay que estudiar.
Y al terminar, a secundaria deben ingresar, ya que por la mañana o por la tarde, la escuela los espera.
Porque en México, la educación básica es para todos.
Recuerda, nuestra escuela no está lejos. Y en febrero son las inscripciones.
Bueno, entonces, como les comentaba, querían ellos ir a un establecimiento en particular, y en Japón existe esta política de todo lo que puedas tomar dentro de un tiempo determinado, ¿no? Entonces, ya se estaba haciendo tarde y me empezaron a decir de que queremos ir y no sé qué, y yo, güey, el Nomi Hodai, que le dicen allá, este tiempo, se termina a las 8, son las 7 y media, vamos a hacer media hora en llegar, no vamos a llegar a tiempo, va a estar... No van a consumir este alcoholito rico y vamos a estar todos apurados. No. Yo quiero ir. Y yo, ándale, pues vamos. Entonces vamos, nos dirigimos al lugar. Llegamos como 10 minutos antes de que se terminara este periodo.
¿Acabaron? ¿Neta fueron 10 minutos?
Sí, fue súper poquito, güey.
Yo pensé que era como media hora mínimo.
No. Ponle tú que 20 minutos cuando mucho, pero no fue ni la media hora.
Wow.
Y y pues llegamos y pues
pagamos nuestro cover,
es correcto. Y pues efectivamente teníamos nada más 10 minutos de todo lo que pudiéramos consumir. Y estos vatos quisieron verse muy listos. Y no, deme esto y esto y esto y esto. Y pues cuál, que les dicen en la barra, le dicen, no, solo puedes pedir una bebida a la vez y no te podemos dar otra hasta que te acabes la que ya tienes. Uy, no, empezaron estos vatos de, se la van a pelar, putos, ya
le van a perder, gritaban,
le van a perder, le van a perder. Y agarran, dame whisky, le empezaron a poner refresco, no seas pendejo, así, pum, y fondo, cabrón. Y que whisky, que sake, y que tequila, y ginebra, y no. Total que yo me levanté de la mesa, por
un evento que tuviste que... Ajá.
Y volví a la mesa, no sé, 15, no, menos, unos 5 minutos después, ¿te parece?
Sí. No,
sí, o sea, no me levanté mucho, no duré 10 minutos fuera de la mesa. Volví, ya estaba uno tirado en el suelo, los otros estaban como peleándose con un cadenero, y yo estaba de, no, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Total, que llegaron más cadeneros, literal, nos levantaron, agarraron, nos agarraron por la espalda, nos levantaron, agarraron al güey que estaba tirado en el suelo, lo levantaron cual costal de papas. Nos arrojaron a la calle.
Yo creo que nos dieron agua, ¿no? Nos dieron agua para
ver qué estaba. No me acuerdo que nos hayan dado nada.
Es que me acuerdo que alguien se la dieron o alguien la consiguió para ese güey que estaba desmayado. Y pero yo estaba súper ultra pedo y dije, agua, me la chingué. Y dije, ay, valiendo.
Para eso Lalo se pone altamente... ¿cómo decirlo?
¿Necio?
Necio, necio es la palabra. Se pone altamente necio cuando está borracho.
No. Me puse necio esa vez, güey. Pero por lo general soy un pinche amor, güey. Soy muy comprensivo y buen pedo. Ahí te lo juro.
Pues total, que estábamos... en Japón es ilegal fumar en la calle. Hay lugares designados. Entonces estaba Lalo de... Javier, quiero fumar. Y yo, no puedes ahorita, güey. Es que quiero fumar, güey. Y yo...
Eso cuando ya estábamos en el esperando el tren, ¿no?
No, eso fue desde la calle.
¿Neta? Holy fuck.
Duraste como 2 horas diciendo que querías fumar, güey.
No, duró 2 horas nuestro commute de regreso a tu casa.
Güey, es que en lo que nos tiraron a la calle, a lo que llegamos a la casa, hubo un montón de paraditas que nos detuvieron que porque quería vomitar fulano de tal, que porque querías fumar, que porque tenía hambre fulanito de tal. O sea, fueron como 2 horas.
Güey, de lo que sí me arrepiento es de que sí traté medio mal a nuestro compa este, que ese güey no se... Es que según yo recuerdo, un güey se puso costal, que es el que estuvo vomitando y sí que él tenía en el baño. Luego yo, en nivel de pedez, seguía yo que estaba súper ultra necio.
Sí.
Luego seguía un compa, nuestro compa que era tu...
El chamán. Teammate. El chamán.
¿Chamán?
Sí, chamán.
No. Ese estaba...
El chilango, sobrio, entonces.
¿No? Ajá, el chilango.
El chilango y luego chamán.
Según yo en ese orden, ajá. Y fui como que muy mal pedo con...
Y luego yo, porque yo fui el que menos tomó.
Ajá, tú eres el que estaba totalmente bien. O sea, como que estaba todo el espectro de pedez. Desde tú que estabas bien, luego un poquito, luego el güey que estaba en medio, el chilango. Luego yo que estaba así, pinche autodestructivo. Y luego el otro güey que estaba ya pinche astralmente etéreo.
Sí, ya estaba perdido, ese güey estaba mal.
Sí. Entonces yo le tiraba mucha mierda al güey de en medio, como que le traía coraje, güey, no sé qué. Y me estaba platicando algo. Y digo, ¡cállate! Nada de lo que tú digas, antes de que lo digas, vale verga. Lo único que importa es que Javier sea feliz.
No sé qué tal. Hace que vivió para la inmortalidad.
Sí, güey, lo seguimos repitiendo a la actualidad. De que, güey, o sea, no sé qué tenía yo. Que como que decía, quiero que este güey se la pase súper chingón, porque lo vinimos a visitar y todo el pedo. Y tiene que ser la pinche noche espectacular de que nos la pasamos bien verga. ¿Y cuál verga, güey? Fue como lo...
Yo estaba bien preocupado, güey. Dije, no mames, este pendejo el que está guacareando se va a morir, güey. Este pendejo se va a morir.
Güey, estuvo cerca.
Y luego tú estabas necio todavía con que querías fumar. Y yo, justo ese día habías ido a Kamakura y habías estado leyendo las enseñanzas del Buda y no sé qué.
Del Daibutsu.
Eso. Y yo te decía, no, amigo, es que no puedes fumar. Acuérdate, ¿qué leíste de las enseñanzas del Buda? Ah, sí, cierto.
Ya con eso me tranquilizaba.
Sí, cierto. ¡Pero sí quiero fumar! Y yo, ¡que no puedes, cabrón!
Ahí estábamos ahora sí en el metro, me acuerdo.
Sí, güey, ya habíamos entrado, o sea, ya habíamos arrastrado a este güey hasta el metro. Y empezaron a decir que no, es que tiene que guacarear, si no se nos va a poner súper mal. Y nos encerramos en un baño como por 20, 30 minutos en lo que el güey guacareaba. Uh-huh. Y ese güey tiene una condición médica que le costaba trabajo vomitar. Entonces ahí lo tienen. ¿Neta?
¿Le costaba trabajo vomitar?
¿Y no te acuerdas? Que decía que nos volteó a ver y nos decía: es que güey, ya no puedo vomitar.
Wow.
Yo no puedo.
Sabía que tenía pedos con su sistema, pero no sabía que el digestivo y que a ese nivel. Bueno, sabía que lo del digestivo porque le cayó muy mal.
Sí, güey, entonces pues por eso estuvimos ahí mucho tiempo, porque querían que vomitara y no podía.
Creo que por eso yo le decía como, está fingiendo, no sé qué. Bueno, no está fingiendo, pero como, este puto ya nos está retrasando, no sé qué.
Sí.
Y luego ese güey se me puse muy mal, güey.
Sí, te pusiste muy violento,
güey. Tenía mucho coraje en mi corazoncito, güey.
Y eso que habías estado leyendo las enseñanzas de Laibutsu, güey.
Es que, güey, cuando te sientes mal es cuando buscas la iluminación, güey. Yo dije, ah, güey, sí, pinche en el librito del Laibutsu. Y ese güey así, pues todo triste, decía, no, perdóname, Lalo Sama, perdóname, Javier Sama, y no sé qué, como que a todos nos decía así. Y luego se mandó a sí mismo un mensaje como de a su yo sobrio.
A su yo sobrio de cuando se pusiera bien. Nos pasó su celular y, grábenme. Escúchame, sobrio. Ah, ya dije su nombre. Bueno, no es su nombre.
No.
Bueno, empecé de, escúchame. Te pusiste muy mal. No lo vuelvas a hacer, por favor.
Luego se dijo a sí mismo: nunca dejes que el amor sea más grande que el miedo, o sea, como que sea
todo mezclando todo,
al revés, el güey. Nunca dejes que el amor sea más grande que el miedo.
Se dijo, sí, güey. Algo así dijo también, y estaba mezclando todo, y yo, ay, pinche vato, güey. Llegamos a la estación de mi casa, nos bajamos, el chamán quiso pararse a comer, pedimos comida, la pedimos para llevar porque no nos iban a dejar entrar al restaurante, llegamos a mi casa. Y ahí fue cuando, pues, una casa japonesa, era un espacio chiquitito. Nos metimos como Legos, ahí, como jugando Tetris. Y, pues, a este güey que estaba súper mal, literal, lo amarramos a un bote de basura para que guacareara ahí. O sea, lo abrazamos ahí y le dijimos, no lo sueltes en toda la noche. Y, pues, sí, toda la noche estuvo guacareando ahí.
Chale, se la pasó muy mal. Durante el recorrido me acuerdo que nos encontramos con unos japonesillos y nos decían, ya dejen a este güey ahí valiendo verga, dice, ustedes siguen la peda, no sé qué.
Nosotros así, no me acuerdo, güey.
Así no se hace en México, güey, ¿por qué es así? Eso, y también que había una chava tirada en como en una
banquita. Sí, en la estación, que estaba una chava tirada de borracha en la estación, Simón.
Eso está bien triste, ¿no? De que allá la gente se pone peda sola y pues, a tu suerte, cabrón. Lo bueno es que la gente es muy buen pedo y como que no se aprovechan de ellos y se echan la mano, ¿no?
No se echan la mano nomás, no, tampoco estorban. Simplemente, está tirada, nomás camina por encima de ella y no le hagas nada ya.
O sea, ni la jodes ni la ayudas. Sí. Son súper individualistas. Aunque una vez que estábamos comiendo un McDonald's en un segundo piso, me acuerdo, vimos a un güey súper pedo ahí como tratando de cruzar la calle y está así. Y sí vi que un güey se le acercó y dijo, a ver, te voy a echar la mano, güey. Porque sí se veía muy pinche mal. Pero pues está feo, güey, se ponerse de pedito solo, güey.
Sí, es algo feo, sí.
Algo había oído de que los japoneses, o sea, como que es muy probable, o no muy probable, pero allá ahí suele pasar de que neta esos güeyes dicen, no tengo ni un amigo.
Es súper común, güey, es súper, súper común que los japoneses no tengan amigos para nada, o sea, nada.
Realmente nada.
Sí, no, nada, ni una persona con quien hablar. Incluso ni siquiera familiares.
Wow. ¿Pero de que no tienen familiares o de que no tienen con quién hablar familiares?
No, incluso, o sea, sí tienen familiares, pero no hablan con su familia.
Wow.
De hecho, allá es muy común un síndrome que le dicen el... síndrome de comunicación social o algo así. Que básicamente, si lo pones frente a otra persona, se cohiben completamente y no pueden ni hablar.
Wow. Se ve que están muy avanzados, pero creo que como que en su educación emocional están peor, ¿no?
Sí, machín que sí, güey.
Está bien loco, güey. Pues yo creo que ya es un buen momento para terminar este podcast.
Muy bien.
Esperemos que sí se haya grabado.
Si no, ya valió pepino.
Sí, cabrón. Si no, ya vivirán nuestras mentes, no hay pedo, güey. El chiste es de que pasó, güey, y lo que aprendí.
Sí, sí pasó, sí pasó.
No importa que no haya evidencia.
El chiste es de que tú sepas. Pues, si no se grabó, pues te saltas al capítulo 6 directo, no hay pedo.
Oye, güey, a todos los pinches invitados les quería preguntar que qué pensaban ellos de sí mismos. ¿Tú qué te consideras más, doer o planner? ¿Sí sabes qué es eso o te lo explico?
Sí, sí, sí. Ay, güey, soy asiduo seguidor de tu podcast.
Ávido follower.
Yo me considero una combinación, vaya. Yo no me puedo decir que soy uno o el otro. Quisiera decir que soy doer en el sentido de que, pues, cuando he tenido las oportunidades o cuando se me mete una idea en la cabeza, es chingue su madre todo, vamos a hacerlo al chile.
Como este Japón.
Ándale. Pero al mismo tiempo, no es como que quiero hacerlo esa cosa al chilazo. Es
desinformado.
Ajá, es como necesito hacerlo bien. Entonces es así como que, por ejemplo, ejemplo rápido. Hace unos meses me dio por hacer juegos de mesa yo. O sea, fabricar yo mis juegos de mesa.
¿De que lo diseñabas o de que copiabas?
No, no, o sea, ya viene el juego de mesa en la página web.
Y tú lo armas.
Tú lo armas. Entonces bien lo pude haber impreso en hojas de papel bond y cortado, ¿no? Pero no. Yo quería que fuera con papel de lino y que las tarjetas parecieran tarjetas profesionales. Entonces compré las tarjetas profesionales, el backing de cartoncillo, y luego un adhesivo en aerosol para pegarlos, y luego una regla, y luego un cortador de circular, y luego, o sea, le metí mucha cabeza a esa madre. Exacto. Y pues lo que pude haber hecho en una tarde lo terminé haciendo como en un mes, pero sí lo hice y fue.
Y quedó bien pro.
Sí, quedó bien pro, pero sí fue así como que sí hago, pero quiero que quede bien, pues.
Qué bueno, güey. Supongo que esa es la forma chida, ¿no? O sea, como que es que el equilibrio siempre es la clave, güey.
Como decía mi buen amigo, ¿quién era? ¿Aristóteles, Platón, Sócrates? Uno de esos.
Uno de esos tres güeyes. Los tres amigos de la antigüedad.
Simón.
Three amigos.
La virtud siempre se encuentra en el punto medio.
Ahorita de aquí más.
Harakiri Tsunami, Kamikaze Bonsai.
Ah, que eso quería mencionar, güey, que tú me dijiste que tenías como miedo de llegar a Japón y que decías, no, es que mi japonés no es tan chido.
Sí.
Pero que ya, o sea, cuando llegamos, no mames, te comunicabas así como pinche nativo, güey. Te decían cosas como que hasta hacías, incluso los sonidos del idioma que no eran palabras, los hacías chido, güey. Pues, y, y así las muecas y todo el pedo lo hacías a la perfección.
Harakiri
Tsunami. Me da mucha risa que el güey, o sea, nuestro host te decía algo y tú, no. Y de repente no lo traducías, pero decías mamás de que dice que no sean putos y que se vayan a dormir, no sé qué, así. Como que siempre lo traducías y le ponías ahí tu.
A huevo, a huevo.
Estaba chido. Estuvo muy bueno ese viaje, güey. Entonces, ¿tú crees que eres el punto medio?
No, yo me.
¿A pondría dónde como te decantas?
Más para doer.
Ah, qué bueno, güey. Sí tienes, o sea. Ahora que me puse el podcast, como que dije, como que sí, o sea, cada persona, o sea, ponte a pensar en las personas que conoces y como que los puedes casi tú identificar o saber en qué ellos mismos se van a clasificar, ¿no? De estas dos. Sí. Entonces, pues está chido. Ojalá, voy a hacer un libro al respecto y ya me voy a ser rico con eso, güey.
Mejor mételo en nuestro libro.
Ah, sí. Pues escucha, güey, yo vamos a escribir un libro. Bueno, vamos a juntar nuestros escritos. Ponerlos en un librito, pero supongo que no va a ser suficiente, entonces yo creo que va a haber un material nuevo también.
Así es.
Como esto de los doers versus planners. En vez de mis reyes contra godines, contra planners, ahí se vayamos.
Bueno, man.
Está chingón. Sale. Pues creo que eso es todo. ¿Quieres dar tus redes sociales para que te sigan en algo, en algún proyecto que tengas?
No tengo redes sociales. A menos ¿Meta? Que me quieran seguir en GitHub. A menos que quieran.
¿Estás fuera del grid?
Sí, o sea, solo tengo Facebook y lo uso para chatear lo uso para chatear.
Qué bueno, güey. Estás como Morty cuando como que depura todas sus cosas malas y se vuelve así como su versión chida. Y que el güey dice, ni siquiera necesito un celular, me compré mejor uno de
los... Ah, sí, de los Nokias, ajá.
Y está muy chido ese capítulo, porque los güeyes se vuelven como psicópatas al quitarle partes de sus personalidades. O sea,
pero eran las partes que ellos creían que estaban mal en sí mismos.
Exactamente, y ya se volvían como perfectos, pero su perfección era una pinche psicopatía así a otro nivel, y cada quien tenía su propia psicopatía, güey.
Sí, bueno. Ricky Morty, o sea, ¿me estás diciendo que soy un psicópata por no tener redes sociales?
No.
Pero que pudiste salirte del grid sin tanto pedo, pues.
Más bien nunca entré, güey.
¿No? Nunca estuve ni Twitter, ni Instagram.
O sea, el Facebook lo tenía, lo hice cuando estaba en la carrera. Y me daba pena que me vieran que estaba en Facebook, güey.
Ahí también. Entonces, cuando saqué el Facebook, no, como que no me gustaba, porque decía, es que ahí están las cosas.
Sí, ajá, era como, ahí están mis fotos, ahí están las cosas, y todo mundo tiene, y si quiero compartir cosas tengo que tener. Pero cuando salió Twitter lo ignoré, y salió Instagram y lo ignoré, entonces jamás entré, güey.
Está bien, güey, la neta. Entre menos sepan de ti las grandes corporaciones, mejor. Te iba a decir que... ¡Ah, fuck! Se me olvidó. A ver, ¿qué estábamos hablando, güey?
De que ya se iba a acabar.
Ah, de tus redes, entonces... De que ya me tengo que ir, güey. Puta madre, me lo volviste. Ahí está.
Las redes.
Sí, de que... Bueno, lo que más tienes, yo creo, de redes es de que hiciste tu canal de YouTube llamado Tokio Mariachi.
Ya no existe como Tokio Mariachi, ahora está como Javier Álvarez.
Ah, bueno.
Son cuatro miserables videos en los que...
Ya con un video diario.
Como una especie de video diario. Difícilmente creo que lo encuentren, porque yo me he buscado a mí mismo como Javier Álvarez y sale un cantante que nada.
Que me mama.
Pero, pues, si lo encuentran, me dicen.
Ah, güey, pues ponlo público. Neta, no, ni siquiera te acuerdas, o no podrías entrar a tu YouTube y ahí está.
Ah, sí, sí puedo, pero, o sea, ya no existe como Tokio Mariachi, le cambié el nombre. O sea, porque es mi cuenta personal de Gmail, y antes estaba registrado mi nombre como Tokio Mariachi. Y claro, le cambié el nombre de vuelta a Javier Álvarez. Y si ahorita buscas Javier Álvarez, no sale, sale un cantante.
Sí, sí, sí. Bueno, pues regresa a la Teco y Mariachi unos meses, güey, en lo que se vuelve famoso este podcast y ya.
Muy bien.
Para que se vuelva parte de la experiencia etérea holística que tanto,
holística.
Que tanto quiero lograr. Bueno, pues eso ha sido todo, querido Pod Escucha, y los demás que de alguna forma se enteraron de esto, pero no son Pod Escuchas. No, creo que todos tendría que ser podescuchas, ¿no?
Pues sí, güey, están escuchando un podcast.
Todo enojado y ¡ya, acaba esto!
No, güey, o sea...
Eso fue todo, querido podescucha. Muchas gracias por seguirnos y por ser tan buena persona. Traten de ser buenas personas. Con eso quédese, amigo. Cada vez ser una mejor persona. No quiero decir que sea... Ahí sigo, pinche discurso, ¿no? Bueno, eso es todo. Nos vemos la que sigue. Chao. ¿Cómo me salgo de aquí? Ah, sí, con este.
Yo creí que ese de cómo me salgo de aquí era auténtico, güey.
Güey, pero lo digo en todos los episodios, ¿cómo va a ser auténtico, güey?
Güey, yo creí que sí estabas así. La verga, güey, ¿cómo?
Como que cada capítulo, güey, me volvió a pasar, ¿no? ¿Qué pedo?
Sí, güey.